Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hypeados. Esta vez un especial de Hypeados. Se viene la nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, la novena del director. Entonces vamos a ir analizando una por una las películas con un invitado en particular, también para que conozcan un poco más los integrantes de Hypeados o los invitados que hemos tenido a lo largo de estos años. Yo soy Emilio Guasaroni y hoy me acompaña el señor Guido Villanueva.
¿Qué onda, Emi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, muy contento de que me hayas invitado a nuestro propio podcast.
Te invité a tu podcast, sí, te invité a tu podcast, claro. Particularmente te invité a que analicemos la primera película de Tarantino. Nos vamos a meter en Perros de la Calle, sí. Reservoir Dogs.
¿Cómo te gusta decirle más a vos?
Perros de la Calle.
Sí, yo también. Sí.
Pero me parece que por una cuestión de que en su momento la vi con ese nombre, tenía el DVD yo. Decía Perros de la Calle y siempre fue Perros de la Calle.
También está Perros de Reserva, para que es medio outsider, sí, ¿viste? Como el que le cabe hacerse el hipster diferente. No, chicos, es...
Creo en Netflix está Perros de Reserva, creo.
Sí, viste, Netflix tiene esas cosas. Después 12 monos aparece como 12 macacos, pero bueno, son las cosas del
tipo
streaming.
Es una traducción mexicana, me parece. No es Hispanoamérica, sino
no
es como...
Yo no sé si no debe ser la española.
Española.
Puede ser que sea la española, Perros de Reserva. Sí. Porque viene como esa cosa como medio literal. Te traduce. Que suelen hacer a veces. Sí. Pero no, a mí me gusta decirle Perros de la Calle. Es como... Sí, es como, no sé, como... Cuando decís la Guerra de la Galaxia, me gusta más así.
Sí, totalmente. ¿Cómo viste por primera vez Perros de la Calle?
Buena pregunta. Yo creo que, primero que nada, le debo muchísimo a Tarantino para estar acá hoy haciendo un podcast de cine. Creo que alguna que otra vez lo he contado. Yo empecé, si bien siempre me gustaron las películas, mi vieja siempre decía que chico pensaba que yo iba a ser director de cine. Yo no quería ser astronauta. nada que ver. Pero nada, había empezado ya a estudiar comunicación por periodismo. Estaba muy metido con la música. Pero bueno, empecé el CBC y me acuerdo que un día descubrí una gran página web que ya no sé si existe, que se llama Cults Movies.
Sí.
Que era para ver películas de culto nada más.
Sí, sí, sí.
Y ahí encontré algunas como de Harmony Korine o unas cosas así. Y buscando... Yo en ese momento no conocía nada de directores. Eran como... Los directores era como...
Nada. Sí, sí, conocías películas, sí, que...
Y para mí ya alguien que sabía distinguir directores era como súper culto, ¿me entendés? Una persona que pudiera hacer eso. Y a partir de ese fue como, bueno, voy a empezar a ver películas como viendo el nombre del director de cine. Yo y Tarantino hasta ese momento solo había visto Bastardos sin Gloria. Me encantó la película, pero te repito, no tenía noción de quién era Tarantino. Y la segunda película que veo de Tarantino, porque descubro por esa página, es Death Proof. Porque yo ya venía con todas las películas de clase B, que son las que locamente me introdujeron a mí, el terror y el clase B, que son géneros que de chico no miraba, me daban miedo las pelis de terror, capaz.
Death Proof, de que la segunda de una película de Rodríguez, ¿no?
Death Proof es cuando en el 2003, si no me equivoco, sí, ellos quisieron, junto con Quentin, quisieron darle un homenaje al cine Greenhouse, que era el cine doble función de clase B. Rodríguez hace Planeta Terror,
que es la
Planeta
primera.
Terror, claro, y después sale Death Proof. Y hay algo muy interesante que quiero recomendar ya que estamos, porque me imagino que no va a haber recomendaciones, porque vamos a hablar nada más de Tarantino. Busquen en YouTube... El intermedio entre esas dos películas, porque muchos directores de cine, no me acuerdo si Edgar Wright, pero algunos de esos hicieron pequeños trailers falsos de películas.
Mirá,
están muy buenos para ver. Es más, ahora terminamos el podcast y te lo voy a hacer ver.
Dale.
Antes de que me vaya donde estamos grabando.
Dale.
Bueno, la cuestión es que yo creo que fue mi segunda película. Estoy seguro que la vi antes de Pulp Fiction. Viste, uno casi siempre va directo a Pulp Fiction.
Totalmente.
Con Tarantino. Pero yo vi Perros de la Calle, muy probablemente, seguro, porque en época de estudio el horario de la película es como una hora y media, me parece bien. Y había visto dos segundos en TCM, en una vez que estaba mi abuelo ahí viendo películas a la noche, pero supuse que era de Tarantino, no sé qué fue, y era. Y dije, no, voy a esperar a verla entera. Y lo que yo tengo para decir con Perros de la Calle, ahora yendo a lo importante, es como que... a mí me cambió la forma de ver cine. Es una de las películas que es increíble cómo todavía tengo el recuerdo de esa primera vez que lo vi. Y y de cómo me cambió la forma de ver una película. Yo por eso te digo, es como que le debo mucho, más allá de que ya había empezado a ver películas como con directores. Creo que fueron dos las que, estas de que me quedaron mucho el recuerdo del día que las vi, que son Clerks de Kevin Smith y Perros de la Calle. Y es una película que la volví a ver hace poco para recordar un poco todo. Y bueno, sí, me sigue encantando, pero es increíble como esa sensación de cuando querés buscar en una película que si bien lo logre y ya conoces todo, pero esa primera vez cuando desvirgarse de Reservoir Dogs es increíble. Es una experiencia increíble. Y a la vez estoy como agradecido de haber decidido verla primero y no Pulp Fiction, porque Pulp Fiction es como una cosa más... no sé cómo
más
es, como, es un paso no y es un paso más de este de toda esta técnica de la linealidad que maneja Tarantino, que ella lo había hecho acá, pero bueno, yo por suerte vi esta antes, entonces fue como increíble. Es una, te repito, no lo que sentí esa primera vez que la vi fue increíble. Me acuerdo que me reí mucho, pero con sentimiento, como de estaba impresionado de lo que había visto.
Yo creo que es una de esas películas que te cambian la vida, como decís vos. Es la ves y te cambia la vida, te cambia la forma de ver las cosas, de ver el cine. A mí sí. Me pasó algo parecido con Perros de la Calle y también la vi antes de Pulp Fiction, y todos hablaban de Pulp Fiction. Hay que remarcar que yo nací en el 95, así sí. Que cuando nací ni siquiera había sacado Perros de la Calle.
No, por eso yo nací y estaba Pulp Fiction,
claro,
en el 94.
Claro, estaban sacando ya había sacado Pulp Fiction, pero Perros de la Calle ya tenía sus años. Y es una locura de película, con un bajísimo presupuesto, es más o menos un millón sí. De dólares recaudaron. Y la iban a hacer con $30,000, la iba a hacer Tarantino con los amigos con $30,000. La película tiene miles de cosas, independiente de usar usar ropa, vestuario de ellos mismos. Chris Penn, que hace de Eddie en la película, sí. Usa la ropa esa deportiva de él, por ejemplo. Eso me parece espectacular.
Sí, bueno, hay un elemento que a mí me encanta, que es que uno de los actores, el que hace Mr. Blue, si no me equivoco, era como que no se le iba a pagar como para toda la escena. Y fíjate que aparece dos escenas y te parece increíble porque es el único personaje que muere, no te lo muestran en pantalla, te lo explican y a vos no te importa.
Claro.
O sea, eso es increíble. Después, bueno, yo creo que lo que deja claro, sobre todo, más allá de la manera que sabe filmar Tarantino, yo lo que más le rescato es el guión. Y, sí. Y esta película es clave para entenderlo.
Los diálogos.
Sí, y me parece que uno enriquece un poco más ver esta película que ver Pulp Fiction. O sea, Tarantino es un director que a veces está bueno ver las películas en orden que las saca, porque uno ve los procesos evolutivos de él como director y tenés esto. O sea, ¿cuánto le da? ¿10 minutos a una charla de qué trata? De una explicación que él hace. Él creo que en otras películas también hizo una sobre Top Gun. Sobre. Yo no sé si es en la que hizo él, que se llama My Best Friend's Birthday y algo así, que fue el primer como corto que intentó publicar, que después se le quemó, creo, ¿no?
Sí. Hay
solo piezas, nomás dando vuelta. Pero yo no sé si es esa o en otra película. No quiero engañar al oyente. Que hace algo muy parecido con. De lo que hace acá con Madonna. Con Top Gun, explicando por qué Top Gun en verdad es una película romántica LGBT entre la relación de Tom Cruise con Val Kilmer.
Claro.
Y son cosas que, imagínate, te repito, o sea, empezar una película que vos estás esperando, vos ves el póster, imagínate lo que era en ese momento, ¿no? Ver el póster, una película que vos lo tenías a Herbie Keitel, que venía siendo para lo que fue las películas de los 70 y de los 80 del cine mafia, era una figura importante, digamos.
Sí, un actor de renombre.
De hecho, él ayudó mucho a Tarantino porque fue el guión lo que le terminó gustando.
Claro, le presentaron el guión a sí. Herbie Keitel y él se hace cargo básicamente de conseguir sí.
El presupuesto y eso. De hecho, si quieren ver a Herbie Keitel haciendo algo, un muy buen papel de mafia, de pendejo, vean Calles Peligrosas de Scorsese, que ahí está con De Niro. O sea, una dupla espectacular del cine mafia italiano. Y
Perro de la Calle, recordemos que arranca la película hablando de Like a Virgin de Madonna. O sea,
increíble.
Es eso.
¿No? O sea, una explicación y vos, eso, ¿no?
Una interpretación que... de lo que quiere decir Madonna en su letra.
Es su canción.
Una o canción sea... que es top 10 mundial, o sea, no sé cómo
claro.
Es como bestseller.
Y una presentación en una mesa, ¿viste? Todos de traje, hablando. En algo súper cotidiano, que bueno, lo cotidiano es lo que el diálogo cotidiano es lo que siempre se le rescata a Tarantino, digamos, la conversación de cómo son las hamburguesas, cómo es McDonald's en Europa en Pulp Fiction.
En esta termina la escena de Like a Virgin y empiezan a hablar de la propina. De ¿se la le propina, da propina?
Con Steve Buscemi, o no se le da. Gran papel y gran presentación.
¿Para vos se le da propina?
Para mí se le da propina. Se 10% da siempre.
Siempre 10%.
Sí, sí, sí. A veces le podés dar un 5 si es malo, pero la verdad es que yo soy de los que opina como, creo que lo decía Harvey Keitel, ¿no? Que son empleados honestos y que, bueno, están haciendo un laburo y ganan, a veces es difícil.
Pero en definitiva no sería la culpa del empleador que debería pagarle lo que merece su trabajo y no que los clientes le paguen a su empleado.
¿Vos dejás propina? ¿Estás queriendo justificar?
Yo dejo propina, pero estoy del lado de Buscemi.
De Mr. Pink. De Mr. No digamos Pink. Los nombres porque no se pueden decir, en verdad.
De Mr. Pink. Qué hermoso también, Mr. Pink, Mr. Orange, Mr. Blonde, Mr. Blue,
una
Mr. Brown.
Excelente, no tenés que pensar absolutamente nada, es ponerle colores y es algo que totalmente acompaña también el guión. O sea, y es una resolución tan simple, o sea, vos pensá que uno, vos lo sabrás más, yo estoy hablando desde lo poco que sé cuando cursé alguna que otra materia, vos te dedicás 100% a esto. La importancia de un guión, ¿no? O sea, la importancia de que previo a que aparezca un guión, la construcción de los personajes. Y esto lo que tiene es que hay una cosa de misterio que ayuda también, digamos. O sea, que no tengan nombres o que uno sepa el nombre es lo que ayudó a que se desenvuelva. Pasa que no está implícito. O sea, pasa que ahí es cuando tenés que darle bola al guión de Tarantino. O sea, ahí es cuando vos decís, bueno, Tarantino es importante escribiendo porque hace esas cosas. O sea, una sola escena te muestra que, en este caso, Mr. White le da el nombre a Mr. Orange y eso los había ayudado a detectarlos. O por lo menos ya sabía dónde iba a estar, ya había dado data.
Claro, es todo causa, consecuencia, o sea, el nombre mismo...
Desde antes que empiece la película.
Sí.
O sea, eso es excelente.
Que no tengan sus nombres, que no sepan nada de sus vidas, ni de dónde son, ni cómo son, ni qué les gusta hacer... Me parece que es espectacular.
Exacto.
Mismo la charla de Mr. White y sí, Mr. Pink. Cuando Mr. Pink le dice, no me digas tu nombre, no quiero saber tu nombre. O sea, no, ni siquiera me quiero meter en ese quilombo que puede ser. O sea, no quiero saber nada sobre vos, ni quiero que vos sepas nada sobre mí. No me quiero comprometer con nada.
A mí me gusta mucho todo, hablando justo eso de todos los personajes, ¿no? Como que cada uno es una faceta, digamos, cada uno tiene sus personalidades y se contemplan muy bien y tienen el tiempo perfecto en la película, ¿viste? Como que Mr. Orange es un desencadenante, pero te chupa un huevo el resto de la película. Porque, o sea, tiene su escena previa, que está muy buena, que es cuando... La presentación me parece excelente de Mr. Orange un poquito ahí en el medio cuando cuentan la historia de él como policía. Sí. Se tiene que actuar todo ese diálogo.
Eso
que
es espectacular, espectacular.
Es excelente cuando empiezan a hablar y que...
Cuando empieza a actuar la anécdota. Porque en realidad tiene que contar una anécdota para que le crean que es policía.
Decime, ¿te dio tensión la escena?
Sí, obvio.
Te da tensión la escena y vos sabés que es una anécdota que está contando el chabón.
Y además sabés que es flashback, entonces que le creen. O sea, vos ya sabés que le van a creer, pero igual te genera como... Boludo, le estás mintiendo en la cara a la mafia. Es como... Es
increíble.
Espectacular.
Y yo creo que eso viene un poco también de cómo es el juego de la temporalidad. Que es algo importante en el momento
de la tensión.
Y de la tensión que maneja.
La tensión se vuelve clímax en el momento del policía llegando al final. Perdón, estamos por ahí, vamos a ser todos muy desorganizados, pero porque no vamos a hacer todo con spoilers.
Sí.
Esta película suponemos que ya la vieron, si no estarían escuchando esto. Es del 92, así que bueno, de mala suerte. Me parece que los spoilers duran una semana, ya podés empezar a spoilear. Llegando al final de la película, el clímax llega con el policía que no lo delata en ningún momento. Y vos sabés que Mr. Orange es policía y está en el piso. Y vos sabés que el policía está siendo torturado, en cualquier momento lo puede delatar.
Sí, 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 sí. Bueno, pero pasa que lo que me sucede en esa escena es que yo no puedo estar concentrado en eso cuando lo tenés a Mr. Blonde adelante, ¿me entendés? Con Mr. Blonde adelante es como... No se puede... acapara todo. Sí. Para todo, ya no me acuerdo el nombre del actor y había dicho que estaba prohibido googlear, pero yo sé que vos lo anotaste.
Yo lo tengo anotado, Michael Madsen.
Michael Madsen, ahí está. Que es el vaquero en Kill Bill.
Sí.
En Kill Bill. Y actúa de mafioso en un videoclip de Justin Bieber.
Ah, sí.
Sí, mirá, hace del papá mafioso de la novia de él y qué sé yo.
As
long as you love me, si lo quieren buscar.
Es un personaje hermoso.
No, es un gran personaje. Tiene una cara de malo. O sea, tiene una cara de loco,
malo,
en serio. Y de loco, en serio.
Cuando, o sea, su personaje entra con el a la locación del galpón, cuando se escucha el batido, que está tomando el batido, sí, como lo último que le queda.
No, es...
Súper relajado, el chabón viene de cagar a tiros a policías, o sea, de mandarse la cagada a él, es el que se manda la cagada porque empieza a disparar, y se lo quieren comer crudo. Me parece que
es excelente. Después a mí hay una escena que la voy a actuar 2 segundos sin saber los diálogos, pero hay un momento que están todos en silencio, como debatiendo algo, y el chabón está colgado de un barandal, tomando el coso, sí, y de repente, no sé qué explicación da él, como de, no sé, hay que matarlos a todos, y de repente todo queda en silencio y empieza Harvey Keitel a aplaudir, y dice, my fucking hero, qué sé yo. Yo te juro que la primera vez que vi esa película me tenté, porque la ironía que trabajan es excelente. O sea, los diálogos entre ellos, cómo se complementan cada uno con el otro.
Y además cómo van cambiando de ánimo. Primero, en un momento, Mr. White quiere una cosa, pero después se da cuenta de otra. Por diálogos empiezan a cambiar de opiniones y de acciones, sí, también.
Sí. Y de hecho, también lo interesante es que si vos te pones a pensar, la trama no termina girando en a ver quién fue el buchón. O sea, está eso.
Sí, pero nosotros ya lo sabemos.
Pero como pasan otras cosas, por ejemplo, como que la discusión de quién es el buchón está al principio, en esto como cuando arranca Mr. Pink con Mr. White, y al final, digamos, en esa escena como ya todos ahí apuntándose con todos. Pero en el medio, como que se diluye bastante con el tema de, por un lado, obviamente, las historias de estos, de quienes, porque son de, o sea, los cortes los hacen para Mr. Blonde, para Mr. Orange y para Mr. White.
Y para Mr. White, Mr. Pink no tenía...
No, Mr. Pink lo que tiene, me parece que es la escena cuando de los nombres.
Ah, la escena de los nombres, sí, claro.
Cuando Joe es, ¿no? Sí.
Joe...
Cuando Joe empieza a decirle, ¿por qué yo soy Mr. Pink?
No quería.
Puedo ser Mr. Purple.
Purple.
Y le dice, yo ya tengo otro Mr. Purple haciendo otro trabajo. No voy a mezclar las cosas.
¿Cuántos colores tenés que tener, boludo? No te cansa. Espectacular. Claro, sí, no, es verdad. Con Mr. Blonde, con Mr. White y con
Mr. Orange. Mr. Orange. Son los tres cortes que tienen.
Sí.
Y entre eso y después que viene el policía, como que después se diluye un poco el tema de quién es el luchón. Como que no te termina importando.
No, porque...
te importa más la situación como en general. Es muy difícil de explicar. Pero es como el total.
En realidad lo que importa me parece que es este suspenso que se genera. Que, bueno, muchas veces lo habla Hitchcock, cómo generar suspenso, que si el espectador sabe quién es el buchón,
sí,
después nosotros el suspenso está en cómo descubren. Cuando se empiezan a apuntar todos con un arma y ninguno es para Mr. Orange, es como se están por matar todos y en realidad el buchón es otro, ¿me entendés? Es como se están defendiendo cuando Mr. White empieza a defender a Mr. Orange, como este no puede ser, yo lo vi recibiendo balazo, este no puede ser el buchón. Y vos decís como... se está confundiendo.
No, es
buchón. Me parece buenísimo.
Eso es increíble. Que en verdad, o sea, uno porque ya la vio, pero el momento que dice que es un policía es después de la tortura.
Después de la tortura al...
Que bueno, escena mítica. A mí yo tengo que decir que no es de mis escenas favoritas de la película, te repito. Creo que prefiero mucho más la parte de los diálogos que toda esta escena.
Sí.
Que me imagino que, bueno, o sea, alguien que no está acostumbrado al gore o al cine clase B, una escena de tortura de que le cortan una oreja, que tampoco se ve tanto. Está muy bien planteada la escena,
sí,
el tema de la música de los 60. Tarantino hace mucho eso de elegir hitazos de los 60, pero que a nosotros no nos llegaron. Es como, muy probablemente hayan... Todas las canciones que suenan, si vos hubieras vivido en Estados Unidos, las conocías.
Sí.
A nosotros es como que, bueno, al contrario, muchos de esos clásicos de los 70 los terminamos conociendo más por Tarantino que por otra cosa, ¿no? Muy parecido a lo que puede pasar ahora con Guardianes de la Galaxia.
Sí,
digamos. Y bueno, ahí está bueno pensar que un director como James Gunn viene un poco de la camada y me imagino que viene de nutrir todo ese cine B y toda esa cosa que después Tarantino volvió un poco más mainstream.
Sí, Totalmente. No. Tarantino que dijo cuál era su película favorita de Marvel, ahora hace poco.
¿Cuál dijo?
Dijo Thor Ragnarok.
Banco. No, banco.
No, yo no.
Yo siempre la defendí a Thor Ragnarok. Pueden escuchar el episodio del podcast donde ya arrancamos sabiendo que a Ernie no le iba a gustar y que a mí me encantó.
Pero bueno, es amigote también de Taika Waititi, entonces
sí,
bueno.
Sí, nos anda con menores.
Claro, ¿sabes? Era como, bueno, también tirarle flores a un amigo.
Sí, 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 nos anda con chiquitas.
¿Tu personaje favorito de la película?
Uf.
Mirá que hay muchos.
Sí, buena pregunta. Pero creo que Mr. Pink.
¿Mr. Pink?
Sí, creo que Mr. Pink. Porque es como el cable a tierra. Y desde lo inofensivo, no deja de ser como un, para tener la mesita de luz a Mr. Pink, sí. ¿Viste? Desde los diálogos, siendo él el más vivo de todo, digamos, porque también es como el que más la juega de callado. Pero bueno, también tengo que reconocer que la primera vez que la vi me había gustado mucho el personaje de Mr. White. O sea, más allá de que sea un boludo al final de la película, sí. Tiene como esta cosa de noble. O sea, en una película donde todos son villanos, él es como el héroe, porque Orange también. Todos están corrompidos, digamos, sí. ¿No? Y él sí. Es como, en verdad, el como que en tanta cosa siempre intenta ser como el más fiel. Digamos, es el de los códigos también. O sea, que creo que es lo que te muestra que en la película sale mal, porque al final no había códigos de nadie con nadie.
Claro.
Así que desde ese lado. Pero sí, creo que en sí el que pasa, que más me hace reír ya verlo, es Steve Buscemi, me encanta. Entonces es como que sí, Mr. Pink.
Sí, además es el que tiene todas las líneas de comedia y humor y las lleva muy bien. Es un grandísimo comediante, Steve Buscemi. Es espectacular. Con respecto a una de mis escenas favoritas, que es mítica también.
¿Para cuál es tu favorito?
Mr. Pink.
Mr. Pink,
sí. No, digo, respecto a una de mis escenas favoritas que es mítica por lo que genera, es la ida en auto, enchastrados de sangre, de Mr. Orange y Mr. White.
Sí.
Me parece que es espectacular.
Una cosa muy bromance, ¿no? Es como muy abrazada, ¿viste? Hay como una tensión ahí que está bien, porque digo, en un personaje, en una película donde son todos personajes masculinos.
Que se desconocen, no
que
se conocen.
Que se desconocen, hay como una tensión, no voy a decir una tensión sexual, pero hay como una tensión de sí, como fraternal ahí, que está bueno.
Sí, o sea, era un medio un padre-hijo.
Sí.
Primeros robos de Mr. Orange, ponele, y últimos robos de Mr. White, era como, lo estaba cuidando y le estaba diciendo, le estaba preguntando si estaba bien, le estaba preguntando si era bello, si no sé, cualquier boludez para que siga despierto, no se duerma y no se le muera en el auto también. Me parece que está espectacular.
Sí, sí, sí. Y además cuando llega toda esa escena, ¿no? Con la mina pegándole terrible de disparo. Y después Orange matándola.
Orange matándola.
O sea, es como fuerte. Cuando te das cuenta que él es policía es como un poco wow.
Ahí es cuando te explota la cabeza, me parece.
Sí, sí, sí.
La escena esa cuando roban el auto es súper violenta. O sea, es extremadamente violenta. Sí.
Y bueno, y después está una escena que a mí me gusta, que es que de repente, creo que así empieza la escena, que es el auto parado y Tarantino diciendo, Tarantino que actúa también.
Tarantino
actúa. Diciendo, estoy ciego. Y es que tiene terrible balazo en la cabeza.
No,
y después es como que la cámara se va y cuando vuelve ya el chabón está boca abajo tirado frente al volante. Pero el chabón con un terrible volada de cabeza y el chabón diciendo... estoy ciego, no
toda
me
la
siento
sangre,
bien.
Toda la sangre que cubría los ojos, además, ya como ya está.
Zarpada escena.
No,
zarpada
no.
Escena.
Tremendo. A mí me gustó mucho esta, la del robo, por una cuestión de que la ciudadana, la civil, agarra un arma que tiene metida en su auto y le mete un balazo a un policía, que o sea, no es un policía en ese momento, pero es un policía.
Sí, sí.
Es como todo muy, muy heavy.
Muy heavy, re.
En ese momento no tenían los permisos para filmar las escenas en exterior ni nada para que la policía, viste, corte las calles.
Y se hagan.
Se suele contactar con la policía, que si yo te cortan las calles y vos podés filmar esas escenas. Entonces las tuvieron que hacer con gente, o sea, cuando el semáforo estaba en verde arrancaba la escena, ponele. Entonces también es una locura.
Qué porque
es como si vos te ponés a filmar en la calle, así como si... como si nada, y eso no se suele dar en el cine.
No,
en el cine independiente sí, pero a este nivel es algo
sí,
zarpado.
Por eso yo, hay una película que que quiero recomendar a Argentina, creo que la recomiendo siempre, pero tiene una esencia medio tarantinesca en ese sentido de lo espontáneo, que es Pizza Birra Faso. Hay una cosa espontánea.
Le falta sangre.
Le falta sangre, le falta sangre, pero es espontánea, tiene esta cosa de todos antihéroes, medio, no, son todos villanos, digamos, como todos los chorros de los de la época de los 90. Todo como una relación medio así. Yo pude verla en el Festival Mar del Plata y los directores, que ya se me van los nombres a mí, soy medio malo con
recordando. Creo que era Caetano.
Sí. Nos habían contado que la escena del obelisco. Vieron, van a ver que hay una escena que parece que filman dentro del obelisco. Bueno, se está filmando dentro del obelisco. Sí filmaron el salto. Y lo que hicieron es que tenían la cámara original y se llevaron una cámara Super 8 rota. Filmaron con la original. Y cuando la policía vino a retenerlos porque no tenían los permisos para filmar el obelisco desde adentro, se hicieron los boludos y le dieron la cámara vieja. La claro. cámara rota. Dijeron, no, bueno, perdón, no, tenemos que confiscarle. Le dieron la cámara rota. Y se guardaron la original.
Espectacular.
Pero bueno, habla un poco de esto, ¿no? Como de cómo el cine independiente, porque en ese momento Tarantino era cine independiente, cómo a veces tienen que hacer esas cosas que es impensado en el cine mainstream.
No, claro.
Y le da valor, o sea, enterarse de esas cosas está bueno, es darle valor. Esto que decíamos de Mr. Ulu, que aparece en dos escenas, no habla, no dice un solo diálogo, es como pagar a un actor por lo mínimo, y después decir, no, se murió.
¿Se murió?
No, tenés que mostrarlo, la única muestra así, la única muerte así que muestran de los otros, que no son los protagonistas, es solo la de él.
Los robos, no, el robo no se muestra tampoco.
No
en
se muestra
momento.
Tampoco, se ve la corrida de Mr. Pink escapando de la policía.
Qué espectacular.
Gran,
también.
Muy buena escena. A todos.
Muy buena.
Si eso realmente fuera cierto, me daría mucha risa que venga Steve Buscemi empujándote por
Tremendo.
La calle. Te imaginas por el microcentro.
Tremendo.
Y otra escena que me gusta mucho es la de, bueno, los tres disparándose. Que después lo volvimos a ver en Bastardos sin Gloria.
Se vuelve a ver, se repite en bastante las películas de Tarantino.
En Bastardos sin Gloria y en
Los Ocho Más Odiados.
En Pulp Fiction, cuando van a buscar la valija.
Los personajes se empiezan a apuntar con armas. Si siempre son más de dos, entonces se produce una tensión zarpada, porque sí. No sabes quién va a tirar primero el gatillo, si alguien zafa, si no.
Sí, ¿qué más te iba a decir? Tengo unos datos, justo que estamos hablando de todas estas como las misceláneas de...
Sí.
Él tuvo que vender dos guiones para terminar de financiar. Son los guiones de Natural Born Killers, que una la hizo Oliver Stone. A mí me gusta, es con Woody Harrelson, pelado, esa... Pelillo es una peli que banco mucho, a mí me gusta. Y después, otra que recomiendo mucho, que se llama Amor a quemar ropas.
Sí.
True Romance. Muy buenas pelis para complementar.
Que sea de Scott. De...
Sí, creo que sí. Es con el actor este... el de... bueno, ya me va a venir el nombre del actor. Es conocido, es como muy de los 80. Está una peli también con Winona Ryder... medio de asesinos escolares, y después estuvo en una King Cobra, en una medio LGBT con Jane Franco hace poco, que no salió hace muchos años atrás, y bueno, y lo que está bueno es que al final termina uniendo ciertas cosas del universo, por más que de esas películas, porque por más que no fueran dirigidas por él, hay cosas que los directores no le quitaron. Con Oliver Stone él se enojó mucho porque sé que le modificó muchas cosas del guión, y Oliver Stone es como, te puede gustar o no, pero es muy político, entonces como que al guión ese le metió mucha cosa política, le metió todo el tema de la televisión y los medios en ese momento de los 90. Pero por ejemplo, en un momento, cuando Mr. Blunt, que de apellido es Vega,
sí,
que es como el personaje de Travolta en...
Que es el hermano, dijo Tarantino.
Dicen que es el hermano.
Dijo Tarantino.
Dijo él.
Dijo bueno. que eran hermanos.
Bueno, y también creo que en un momento le preguntan y dicen, él está con libertad condicional, que por eso el hermano de Sean Penn, el actor, le da un... No, hermano, ¿no? Es de Sean Penn el actor.
Chris Penn,
el hermano. Le consigue un laburo y dice, no, ¿por qué? No, porque me persigue, lo tengo atrás al policía Scagnetti, algo así. Dicen, uy, sí, ese, qué sé yo. Bueno, Scagnetti es el que persigue a los dos pibes de Natural Born Killers, a la pareja.
Claro.
Y después había uno más.
Es el universo cinematográfico de Tarantino.
Sí, el juego también el juego de la valija, de que si la valija que están que termina esta película, que está en Reservoir Dogs, es la misma valija de Pulp Fiction.
Sí.
Pulp Fiction tiene mucho más guiños con otras cosas después, pero a lo que me refiero es que, bueno, son como las cosas esas locas que tiene sí, el cine de él y que tiene un universo.
Y una repetición de actores también zarpada en también. Su filmografía, no sé, Tim Roth, Samuel Jackson, aparecen Uma Thurman, aparecen todo el tiempo, en casi todas las películas.
Y aún así, digamos, este es como el más consolidado en el sentido de que no se repiten mucho los actores. O sea, no sé si Herbie Keitel capaz se repite en alguna, creo que no. Steve Buscemi creo que tampoco. Steve Buscemi después se volvió un poco más a la comedia. Bueno, sí, habíamos dicho el de Mr. Blonde. Entonces, nada, sí, creo que fue una puerta, pero no cualquiera entra a la ASI. O sea, es como... Entraste a jugar a las ligas mayores con esa película.
Sí. Es totalmente. Increíble. Con una película independiente, escrita de forma sin haber estudiado cine, sin haber estudiado... También es... alienta a todas aquellas personas amantes del cine que no estudien cine o no tengan la posibilidad y puedan ponerse
a escribir. Te quería preguntar. Vos estudiás cine.
Sí.
¿Vos cómo lo ves a eso? O sea, digamos, ¿cómo entendés vos a un...? O sea, digo, yo me imagino que vos... Bueno, sabemos que a vos te gusta mucho Hitchcock, yo sé que te gusta mucho, no sé, Scorsese. Digo, Paul Thomas Anderson. ¿Cómo ves vos esta cuestión de que de repente aparezca en la industria un pibe que... no podemos negar que tiene una cabeza, o sea, el chabón, para mí, yo sería alguien que vos sabés que no me gustaría tomar un café con él, porque siento que sería muy rompebolas hablando de cine, como que todo te lo relacionaría con películas, Tarantino, o sea, digo, lo admiro, pero me lo imagino muy manija, ¿no? Como que solo habla de cine en su vida, es un enfermo de eso, pero vos cómo lo ves, así como un director que se hace sin de calle puro, de mirar películas, desde un vista de alguien que lo estudia.
A mí me parece que lisa y llanamente es un genio. O sea, es la palabra genio todo lo que tiene que abarcar. Pasa con Steve Jobs también, no sé. Es como esa gente que te dice, no, si Steve Jobs no estudió. Bueno, no estudió, pero es una mente maestra. O sea, es algo que se ve uno cada millones y millones y millones y millones, y es estar en el momento justo, tirar tu guión y que lo agarre alguien y que pegue. Es también, son muchas casualidades, mucha coincidencia, y que a pesar de tener toda la genialidad y toda la maestría, tenés que tener suerte. No suele pasar, no suelen ser los casos más habituales. La mayoría de la gente que filma estudió cine o guión o fotografía, qué sé yo. Cualquier cosa que tenga que ver con respecto al cine. Me parece que está buenísimo igual. Me parece que no es condición. Me parece que estudiar cine te puede llegar a dar muchas herramientas, pero las cosas las tenés que hacer vos en tu casa. No es la facultad la que te va a llevar a dirigir Perros de la Calle, ni mucho menos. Me parece algo que es extraordinario. Es uno de los directores que marcaron mi vida para que yo esté estudiando cine hoy. Uh-huh. Que ver sus películas fueron para mí reveladoras. O sea, es como te muestra una estructura de lo que es una película y de cómo hacer bien una película y contar bien una película para que te quedes con la mente en otro lado cuando la termines de ver y quedes horas procesando la película. Me parece que por eso es uno de mis directores favoritos y de los mejores de esta época.
Sí, yo creo que también. O sea, marcó un antes y un después y no... creo que mismo, no sé, no me imagino la existencia de películas como... Irreversible, como...
Sí, Shyamalan.
Como Climax, como Shyamalan, como... Paul Thomas Anderson, sin por lo menos... Si bien Paul Thomas Anderson es medio contemporáneo, digamos, pero hay muchos juegos que son propios de esto, ¿no? De que tenía que aparecer una figura que demuestre que el cine se podía contribuir como pequeñas piezas de todo, ¿no? También eso hay que valorárselo muchísimo a Tarantino, porque Tarantino hace una película de mafia con elementos de... no sé, del cine de mafia, como también te mete cosas del western.
Claro. Sí, también
una película bélica que tiene un montón de elementos western, ¿no? Es como wow, ¿viste? Y nadie lo hacía, y creo que viene también por eso, ¿no? De ser disruptivo en el momento adecuado, en una época donde uno venía pensando que el cine se tiene que hacer, no, si vos haces mafia tenés que hacer este plano, claro. Si vos haces western tenés que hacer plano americano, si haces tenés que contar las cosas, ¿no? Y este es como, no, Hago, o sea, me gusta el cine, hago una película y voy a meter todos los elementos que me nutrieron a mí para hacer otra cosa, ¿no? Los planos cenitales, un montón de elementos que después desarrolla más, acá no tanto. Pero bueno, no, me parece que es una ópera, no sé, para mí es una obra maestra el cine. Yo creo que está en mi top 10, obvio, de películas por lo menos esenciales mías. Y nada, es una película que, es así, te puedo decir, hasta te puedo decir personalmente que más que Pulp Fiction, es como esa película que no podés morir sin verla.
Muchísimas gracias, Guido. Seguramente nos estemos encontrando en algún otro episodio.
Capaz, cuando me vuelvan a invitar a Hypeados.
Esto fue Expreso Tarantino, así que nos volvemos a encontrar la semana que viene con Pulp Fiction. Muchas gracias.
Adiós. Hypeados.